1 al 47, libro de Lucas, capítulo 20, versículos del 41 al 47. Cuando se le encuentre, me puede contestar con un amén y lo leemos todos juntos. Lo tenemos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llamó Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyendo de todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y andan y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias por este momento que nos permites de poder venir y poder tener nuestro corazón dispuesto para glorificar tu nombre. Gracias porque te pudimos cantar, gracias porque te pudimos adorar con esta alabanza. Te decimos que un día queremos verte, un día queremos estar contigo, un día te veremos tal como eres. Muchas gracias, Señor, porque tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres misericordioso, y porque para siempre son tus misericordias. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy estamos de aniversario, cumplimos 14 años como seguidores de Jesús, y hasta el día de hoy la gracia de Dios ha sido fiel, ¿verdad? Y seguirá siendo fiel para con nosotros, porque nosotros siempre decimos, hermanos, esto es de Dios, ¿verdad? Esto no es de los hombres, esto es Dios, y es Dios quien guiará a su iglesia. Así que, hermanos, seguimos. Estamos en una serie muy bonita de Lucas. El domingo pasado estuvimos escuchando a nuestro hermano Herbert acerca de aquellos que no creían en la resurrección, ¿se acuerdan? Los saduceos. Estos no creían en la resurrección, pero le hicieron una pregunta a Jesús que tenía que ver con la resurrección, ¿verdad? Y le preguntaron acerca de aquella mujer que había tenido 5 maridos, que Herbert decía que esta mujer era peligrosa, ¿verdad? Eso es lo que me quedó. Hermanos, y aparte, en base a eso, Jesús comienza, le da vuelta totalmente al panorama. En toda la historia del Evangelio, en toda la historia que se menciona de que estos hombres anduvieron detrás de Jesús, anduvieron haciéndole preguntas a Jesús porque lo querían prender, ¿verdad? Ese es lo que hemos aprendido. Lo querían agarrar, le hacían preguntas aquí, le hacían preguntas allá, le tendían trampas, le hacían esto porque lo querían agarrar en un desliz de lengua para que Jesús dijera algo y entonces poderlo agarrar. Aquí surge algo diferente después que ellos hicieron esta pregunta. Y es que Jesús le da vuelta al panorama, y es Jesús quien les pregunta ahora. Es Jesús quien les dice a todos esos fariseos, a los escribas y los saduceos. Los saduceos estaban ahí, estaban metidos entre los fariseos y los escribas. No se llevaban muy bien, pero se habían unido para querer prender a Jesús. Se habían unido. Entonces, todo este tiempo Jesús había tenido que recibir una y otra pregunta, acusaciones, trampas, y esto es la... Y este cuadro aquí no es la excepción. Todo que tenía que ver con que querían deshacerse de Jesús, ¿verdad? Querían deshacerse de Jesús, no quería que Jesús anduviera ahí. Pero la pregunta puede surgir hoy, ¿cómo tú ves a Jesús? Y antes de entrar a lo que es el mensaje, quiero que vea conmigo cómo las religiones, las grandes religiones, ven a Jesús. Por ejemplo, tenemos al hinduismo, que es una de las grandes religiones. Dice que Jesús es una figura muy respetada para el hinduismo. De acuerdo con el sacerdote de la tradición de Vallava, es una de las escrituras sagradas del hinduismo, o Purana, ¿verdad? Que abarca una historia aproximadamente de 3,000 años por escrito aproximadamente. Se anuncia el nacimiento de Jesús en este escrito del hinduismo, y se anuncia como el Isha, ¿verdad? Ellos lo anuncian. Y esta escritura dice que llegará un enviado de Dios. Escuche bien lo que dice. Llegará un enviado de Dios que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje de amor y paz. Eso dice el hinduismo, ¿verdad? De acuerdo con el Rachandí, que son prácticamente uno de los grandes con ellos, muchas de las enseñanzas cristianas tienen influencia en cuanto al amar al prójimo, servirle al semejante y actuar sin violencia. Ellos dicen que hay una similitud en cuanto a amar al prójimo, servirle al semejante, actuar sin violencia. Lo relevante de ellos es que es demasiado ingenuo pensar que Dios se reveló solamente una vez con un solo hombre y nada más. Ellos dicen que no es posible que Dios se haya podido revelar solamente en Jesús en la tierra, sino que ellos anuncian que Dios se sigue revelando con una y otra persona, una y otra vez, por lo cual ellos no creen que Jesús es la revelación divina de Dios. Es un ser espiritual que vino, hizo cosas buenas y ya, hasta ahí nomás. Esto es prácticamente lo que a ellos más los pone en qué veremos con el cristianismo, porque el cristianismo afirmamos que Jesús es Dios, ¿verdad? Y que Jesús fue 100% hombre, pero que a la vez fue 100% Dios. Entonces ellos dicen, no, esto no puede ser así, es ilógico que Dios se haya revelado en Jesús una sola vez y no se vuelva a revelar más. Eso es lo que creen el hinduismo, eso es lo que creen ellos. Mire lo que cree el budismo, para muchos budistas Jesús fue un ser iluminado, un ser ilustre, un gran maestro. Sienten más cerca a Jesús humano que Jesús siendo Dios. Ellos dicen, no, este fue un gran maestro, ¿verdad? Fue un hombre ilustre, fue un hombre que digno de imitar, pero pues no es Dios. Jesús para ellos es un guerrero espiritual nomás. Dicen que en el budismo existen personas como Jesús, buenas, que existen personas con la capacidad intelectual de poder tener la respuesta para cada pregunta como lo tenía Jesús. Dicen que en el budismo existen hombres buenos como fue Jesús. Tienen la capacidad. Bueno, ellos dicen tal cosa. Que vivió, murió. Ellos dicen que murió, pues, y hasta ahí no más. Que entre ellos también hay personas muy buenas que pueden llegar a ser como Jesús. Ellos dicen que entre el hinduismo hay personas con muy buen carácter, capaces de cultivar una sabiduría como la de Jesús, y unos profundos sentimientos de amor y compasión para el prójimo. Hermano, si usted y yo miramos la historia de Jesús, miramos los evangelios, podemos ver cómo Jesús trató a sus discípulos, con qué amor, cómo los buscó, cómo los rescató nuevamente, con qué amor más grande, inclusive con los niños también. ¿Se acuerdan cuando aquellos estaban en contra de los niños y Jesús le dice, dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos? Mostró un amor sumamente profundo para ellos. Entonces ellos dicen, nosotros también tenemos la capacidad de poder ser como este hombre. Tenemos la habilidad de cultivar esa sabiduría como Jesús. Tan profundo amor para con el prójimo. Ahora, esto es lo que dicen el budismo. Ahora, ¿qué dice el judaísmo? Otra de las religiones grandes. ¿Qué dice el judaísmo acerca de Jesús? La tradición judía subraya que Jesús nació, vivió y murió como judío. Nació, vivió y murió como judío. En la visión monoteísta judía, es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Es imposible que un hombre sea sinónimo de Dios. En el judaísmo, Jesús no es considerado como el Mesías. Porque las expectativas que plantean los profetas, según ellos, para la llegada del Mesías, no se vieron realizadas. No se vieron realizadas. Jesús tampoco es considerado profeta para los judíos. Pues los profetas tuvieron lugar unos 400 años antes de Cristo. Entonces para ellos es inaceptable. Y el último profeta según el judaísmo, pues es Malaquías. Esto es lo que creen el judaizante, el Islam. Miren lo que cree el Islam. Para el Islam, Jesús es considerado como Moisés, como Abraham y como Mahoma. Uno de los más grandes profetas de la humanidad. Ese es el concepto de ellos en cuanto a Jesús. Es considerado como Moisés, como Abraham, como Mahoma. Jesús fue el hijo de María, pero no fue el hijo de Dios, según ellos. Jesús sí es el hijo de María, un hombre totalmente brillante, que nació de una mujer totalmente brillante, pero no es el hijo de Dios. En el Islam, Jesús no es visto como el intercesor ante Dios. Fue un ser humano a quien, de acuerdo con esta religión, no se le reza ni se le pide nada. Ni se le pide nada. Eso es lo que creen ellos. A pesar de que Jesús es mencionado múltiples veces y muchas veces en su libro preferido, en su libro de texto llamado el Corán, no es un tipo relevante como viene a ser para ellos Mahoma. Es un grande más, pero está ahí no más. Ahora, la mayoría de religiones dicen que Jesús era un hombre. La mayoría de religiones dice que Jesús era un hombre, con la excepción de los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová afirman que Jesús fue un arcángel. La mayoría de las religiones, usted puede busque información de las religiones, Jesús fue un hombre, con la excepción de los testigos de Jehová, que ellos afirman que Jesús fue un arcángel. Pero en fin, tanto todos como los testigos están mal, están equivocados, ¿verdad? Están equivocados. Esto me dice, mis amables hermanos, escúcheme bien y empezamos ahora. Esto me dice que usted y yo, como hijos de Dios, como escogidos, estamos solos en una creencia. Estamos solos en los que creemos que realmente Jesús es el Hijo de Dios, pero que también es 100% hombre y fue 100% Dios, como cristianos, como sus hijos. Somos un pueblo aislado de todo lo que las demás religiones piensan. Todos dicen que Jesús fue un hombre bueno, pero todos dicen que Jesús fue alguien grande. Nosotros decimos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre porque la Escritura nos lo revela, ¿verdad? Entonces, estamos aislados de todas las demás religiones. Estamos lejos de todas las demás religiones porque somos un pueblo único y escogido de parte de Dios. Por esa razón. Ahora, esto nos dice que nosotros como cristianos somos los únicos que creemos que Jesús era 100% Dios y era 100% hombre. ¿O hay alguien aquí que crea que Jesús era 100% hombre y que no era 100% Dios? No, todos creemos que Él era Dios, ¿verdad? Reencarnado y que vino y que vivió la ley, que cumplió la ley y se hizo pues hombre para poder recibir el pago que merecía la ley. Entonces, está conmigo. Ahora, no voy a tocar el punto general en la que todas las religiones piensan en que Jesús era 100% hombre, más bien me enfocaré en lo que creemos como sus hijos para ir avanzando. Aquí estamos hablando de un pasaje bíblico donde Jesús está a días de ser entregado. Lucas está no tantos días, es más, estamos específicamente en el día miércoles. Jesús está a punto de ser entregado, Jesús está a punto de ser traicionado, Jesús está a punto de vivir el momento más crucial de su vida y el momento más esencial para la vida del cristiano. El momento que realmente usted y yo debimos vivir, el momento que realmente usted y yo debimos sufrir, Jesús está a punto de sufrirlo. Jesús está a punto de vivirlo, día miércoles. Jesús está ante un grupo de personas. De repente alguien levanta la mano, un saduceo, y le pregunta a Jesús acerca de la resurrección. Jesús escucha, luego responde, no tuvieron nada más que decir, se quedaron callados, y los saduceos no fueron quienes le respondieron para atrás a Jesús, sino que fueron los fariseos. Los saduceos preguntaron, pero lo que respondieron fueron los fariseos. Y le dijeron: Maestro, bien has dicho, bien has dicho. Ahora, empecemos, versículo 41. Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llamó Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Quiero que se vaya al libro de Mateo conmigo, versículo 22 y versículo 41 al 46. Es el pasaje paralelo de este pasaje. Pero Mateo nos brinda una información que Lucas no nos da. Una frase que hace la diferencia del pasaje bíblico. Dice el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 41 al 46. Y estando junto los fariseos, Jesús le respondió, diciendo: ¿Qué pensáis de Cristo? Hermanos, a partir de este tiempo para atrás, ¿quiénes hacían las preguntas aquí? Los fariseos, los saduceos y todos los que querían prender a Jesús. Le decían a Jesús tales cosas, lo querían agarrar. Entonces Jesús aquí invierte el papel. Jesús aquí hace un paro y toma la rienda, se pone por enfrente y comienza él diciendo, sin que ellos le preguntaran, comienza diciendo, Jesús le preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? Así, por así nomás, después que lo habían acusado, después que le habían dicho, entonces Jesús comienza como que, miren, yo veo a Jesús aquí como tirándole más leña al fuego a usted, ¿verdad? Si es que lo quieren prender, lo quieren agarrar, lo quieren matar. Entonces Jesús como un sabio lo que hubiese hecho es esquivarse e irse, ¿verdad? Pero Jesús hace lo contrario. Jesús dice: ¿Qué piensan ustedes del Cristo? Hermanos, ellos era lo que más les chocaba. ¿De quién es hijo? Les dice Jesús. Y le dijeron: De David. Esta parte no la menciona Lucas. De David. Entonces ellos dice, le respondieron: De David. Entonces por esa razón Lucas nos menciona en el libro de Salmos. Dice: De David. Él les dijo: Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha? Escuche bien. Para el pueblo de Israel, David es un personaje, hermanos, respetado, ¿verdad? El rey David. Entonces Jesús les dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Ellos entendían perfectamente bien la profecía que está en el libro de Salmo 110, versículo 1. La entendían perfectamente bien. Entonces ellos dicen, este es hijo de David. Entonces Jesús le responde prácticamente no con otra pregunta, sino que aquí le está prácticamente contrarrestando lo que ellos están respondiendo, la respuesta de ellos. Y les dice, él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo de David? Le dice Jesús, ustedes dicen que el Cristo es hijo de David, ¿verdad? Entonces, si ustedes dicen que el Cristo es hijo de David, ¿cómo es que David en el Salmo le dice, mi Señor, al que ustedes dicen que él es su hijo, que él viene de ellos? ¿Cómo es eso? Hermanos, y no hallaron que responder. No hallaron que responder. Entonces Jesús les está diciendo, ¿cómo es que ustedes dicen que el Cristo es hijo de David? Cuando David le llama mi Señor, en el versículo 44, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y mire lo que dice el versículo 45. Pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es que es su hijo? Y mire lo que dice el versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Se terminó todo. Se acabaron las preguntas. Prácticamente Jesús aquí terminó cerró con broche de oro todas las discusiones, todas las respuestas que durante todo el ministerio esta gente había seguido a Jesús queriéndolo prender. Jesús le dice, pues, ¿cómo es eso que ustedes dicen que él es hijo de David? Pero David le llama a mi Señor. David le llamó a mi Señor. ¿Cómo es que es su hijo? Y se quedaron, hermanos, con la mente, no tuvieron respuesta alguna. Entonces dice la palabra de Dios en el 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, hermanos, ya ellos no le preguntaron hasta la muerte. Faltaban algunos días, ya pocos días. Estamos en miércoles, eso fue el viernes, ¿verdad? Entonces estamos ya pocos días. Ya no le preguntaron más, sino que ya ellos comenzaron aquí a tramar la contra de Jesús, pero ya con falsas, ya con engaños, ya pagándole a gente para que dijeran cosas que no eran. Ya querían buscar al otro que lo traicionara. Ya fue diferente. Ya no fue enfrente con Jesús. Ya no querían, ya no pudieron que Jesús dijera algo y por medio de eso poderlo prender, sino que buscaron otras alternativas. Y la única alternativa que aquí surgió fue ¿quién? Judas. Fue la única alternativa. Entonces, por aquí comenzó todo. Todo esto surgió porque unos hombres llamados los saduceos, descendientes del sumo sacerdote Sudoc. Sudoc era un sumo sacerdote que vivió en la época de Salomón, del rey Salomón. ¿Cuántos se acuerdan de Salomón? Bueno, de esta gente son descendientes los saduceos. Y este Sudoc era el sumo sacerdote cuyo nombre significa justicia. Sudoc significa justicia en la época de Salomón, un hombre que también fue sabio, ¿verdad? La Biblia no los cuenta que fue uno de los hombres más sabios de las Sagradas Escrituras, no los menciona. Le hicieron la pregunta acerca de la resurrección. Después las preguntas se reinvirtieron y ahora Jesús es quien pregunta. Ahora ya no son ellos, ahora es Jesús quien pregunta, y es prácticamente la última de las preguntas que se hace mientras Jesús vivió en la tierra. En base a lo que ellos habían preguntado, Jesús comienza esta conversación. Cuando ellos responden a Jesús que Cristo era el hijo de David, entonces Jesús cita el Salmo, que es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, el Salmo 110. uno de los salmos que narra toda la vida de Jesús, toda la historia de Jesús, su poderío, su majestad, todo lo que Jesús es, todo lo que Jesús era. Este salmo nos lo narra. Usted puede ir a la Biblia y comenzar a leer desde el versículo 1 del libro del Salmo 110. Usted puede ver cómo resalta la imagen de Jesús, cómo resalta la soberanía de Jesús, cómo resaltan a Jesús como Dios. El libro de este salmo es citado aproximadamente 27 veces en el libro de, en el Nuevo Testamento. Bastante. Específicamente el Salmo 110. 27 veces en el Nuevo Testamento. Este salmo narra todo lo que Jesús era en esencia y su reinado. Entonces esos hombres que seguían a Jesús como conocedores, como intérpretes de la ley, ¿usted cree que ellos no entendían este salmo? Claro que lo entendían. Claro que lo entendían. Lo entendían perfectamente bien. Por eso fue que se sintieron entre la espada y la pared y no pudieron contestar, porque la sabiduría de Jesús era enorme, era grandísima, era lo más grande. Nunca habían escuchado un hombre tan sabio con respuesta como Jesús. Nunca lo habían escuchado. Entonces esos hombres preguntaban a Jesús, conocían este salmo. Es un salmo altamente mesiánico. O sea, un salmo que habla acerca del Mesías. Jesús. Sabían que este era una profecía que tendría que cumplirse, pero ellos no querían abrir los ojos que esta profecía se estaba cumpliendo en Jesús, ahí mismo, en ese mismo momento, en quien les estaba hablando. No lo querían ver, conociendo, no lo querían mirar. Ellos no lo querían aceptar, que la profecía estaba siendo cumplida en Jesús como Mesías. En Jesús como Mesías. Me gusta una de las traducciones al español del hebreo directo que dice así, versículo 41. Pero él les dijo, ¿cómo es que el Mesías o Mesías es el hijo de David? Porque él mismo dice en el rollo de los Salmos 43, Yahweh dijo a mi Adón. Hermanos, cuando en la palabra de Dios encontramos, mi Señor dijo a mi Señor, el primer Señor se refiere a Dios Padre. El segundo Señor se refiere a Dios Hijo. Pero en el hebreo, en la traducción al español, hace una pequeña diferencia. Dice Yahweh, o sea, Dios Padre, la misma cita que hizo Jesús, en el Espíritu David había escuchado esta conversación. Dice Yahweh, Dios Padre, le dijo a mí Adón, a mi Señor, Dios Hijo, ¿verdad? Siéntate a mi mano derecha hasta que ponga de tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110, versículo 1. Usted lo puede leer, versículo 44. David pues le llamó Adón, o sea, Señor, mi Señor. ¿Cómo puede ser hijo de David? Esta palabra, como les dije, Yahweh, cuando aparece la palabra Yahweh o Mesías, o la palabra aparece dos veces seguidas por una pronunciación, o por una oración, siempre la primera palabra significa Yahweh, Dios Padre. El segundo es Dios Hijo. Y esta palabra la encontramos en la Biblia, mis amables hermanos, aproximadamente 5,410 veces. La palabra de Dios está saturada por el nombre de Dios. La palabra de Dios, la Biblia está saturada por el nombre más poderoso, que sobre todo nombre, que reina por los siglos de los siglos, llamado Dios nuestro Padre Celestial. 5,410 veces, solamente en los primeros cinco libros de la ley, los primeros cinco libros que encontramos en la Biblia, llamado la Torá, llamado la ley, llamado el Pentateuco, el Bereshit, lo encontramos 1,419. Hermanos, esta es la palabra de Dios. El nombre de Dios, el nombre de Cristo Jesús, está plasmado en cada página múltiples veces, que no tenemos ninguna duda que esta es la palabra de Dios. No tenemos ninguna duda que esta es la palabra viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que habla acerca del Dios Todopoderoso. Yahweh igual Dios Padre, Adón igual Dios Hijo. Aquí lo que vemos es el Padre soberano y el Hijo soberano, eternos y para siempre. Eternos y para siempre. Uno aún sentado en el trono y el otro caminando en la tierra, siendo encarnecido por los malvados hombres que decían ser, que debían ser crueles para que las escrituras así se cumpliese como estaba escrita. Uno todavía sentado en el trono, otro siendo Dios y hombre a la vez, caminaba hablando con el pueblo, hablando con aquellos que le rechazaban, encarándose con ellos, pero era el Dios soberano, caminando junto a ellos, enfrente a ellos, respondiendo. Hermanos, miren, si usted y yo nos gozamos, nos alegramos cuando abrimos la palabra de Dios y cuando encontramos esos pasajes bíblicos que nos confrontan, que nos erizan la piel, nos sentimos tan emocionados, nos sentimos tan felices, no queremos parar de leer lo que estamos leyendo. Si esa palabra provoca esa reacción en nosotros, usted se puede imaginar los discípulos de Jesús que habían comprendido que Jesús era el Mesías, ¿cuál era la reacción de ellos cuando Jesús, cada palabra que él decía? ¿Usted se puede imaginar el poder que ellos podían sentir en cada palabra de Jesús? ¿Usted se puede imaginar a un tal Pedro diciéndole a Jesús: Jesús, dime lo que tú quieras, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Usted se puede imaginar esa convicción que tenían? Si usted y yo realmente la fe nos alcanza para que nuestras lágrimas puedan rodar cuando leemos la palabra de Dios y mirar la palabra de Dios como lo máximo, el pan más sabroso que usted pudo haber probado en toda la vida, porque es el pan para nuestra alma. Si usted y yo podemos deleitarnos en ella, ¿cómo pudieron deleitarse estos hombres que estuvieron viendo a Jesús como el Mesías? ¿Cómo pudieron hacerlo? Me puedo imaginar a un tal Juan, amigo, que se recostaba en el pecho de Jesús, en el Mesías. Eso es lo más maravilloso, la experiencia más maravillosa que estos hombres pudieron vivir. Lo más grandioso. Bueno, les dije, aquí lo que estamos viendo es a un Dios soberano, a un Dios poderoso, a un Dios eterno, y a su Hijo soberano y a su Hijo eterno caminando aún en la faz de la tierra. Uno sentado en el trono y el otro aún caminando. Pero ya casi está amar las escrituras. Problema, la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios, esa no va a cambiar. Palabra de un hombre, no lo haga. ¿Usted cree que el sol no va a salir porque usted no lo vuelve a hacer? Creación, clame por misericordia. Clame por misericordia.